Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde preparamos y producimos este programa para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, como regularmente lo hacemos, porque nos parece que es pertinente periodísticamente, comenzamos con temas que tienen que ver con la guerra informal. Y vaya qué episodio ocurrió ayer por la noche en el municipio del Salto, un enfrentamiento en el que inicialmente se hablaba de 8 fallecidos, después de 9, y hasta ahora son 12 víctimas que ha dejado esta balacera ahí en el Salto, que ocurrió tras el reporte a la policía municipal de que en una mal llamada casa de seguridad, eso lo insistimos mucho, en prácticamente un centro de exterminio, pues se pretendía introducir a la fuerza a algunas personas privadas ilegalmente de la libertad. Se da aviso a los policías, ellos llegan y bueno, pues ahí ocurre esta balacera. Vamos a empezar el programa con este recuento de daños de este episodio de la guerra informal, y ya lo recordaba mi compañero Jesús Estrada ahorita antes de empezar el programa, ocurre justamente en la víspera, un día después de que el gobernador Enrique Alfaro festinara las supuestas cifras de la disminución de la inseguridad. Pero estamos en un asunto, en un contexto de una guerra en la que es inútil pues estar presumiendo estas cifras cuando la mayoría de la sociedad vive situaciones de violencia, está expuesto a situaciones de desaparición forzada y otros conflictos gravísimos. Y bueno, no es el único episodio de la guerra informal que vivimos, también está el asunto en Tizapán, el Alto, entre otros temas gravísimos que estamos viviendo. Le vamos a presentar también información sobre el tema de desaparecidos, y hacia la segunda parte del programa vamos a hablar de un tema de la mayor importancia. Ayer, al despedirnos del programa, le compartíamos cómo de manera irresponsable el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, hablaba de reconocer a los militares que cayeron durante la Guerra Sucia, este periodo de violencia estatal en contra de grupos políticos, grupos guerrilleros, disidentes políticos que había en todo el país, y que el Estado reaccionó con una estrategia represiva de gran envergadura que dejó miles de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, ejecutadas extrajudicialmente. De esto vamos a hablar con una mujer, con Elda Navares, que padeció de manera directa la tortura en el campo militar número 1, y terminaremos el programa hablándole de asuntos de la ciudad neoliberal y también poniéndole un resumen al menos de dónde la situación que se vive en estas movilizaciones extraordinarias sociales y políticas en Ecuador en las semanas recientes. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y también a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
Rubén Martín, un gusto acompañarte, gracias a todos ustedes también, y terriblemente regresamos a la realidad más allá de las ruedas de prensa y las estadísticas, digamos, muy benévolas a su favor que utiliza el gobernador Enrique Alfaro para hablar de supuestas disminuciones en crímenes como robo, supuestamente, pero se olvida y trata de disimular la realidad. La realidad es que los homicidios están por las nubes, hay una guerra que ya está en la zona metropolitana de Guadalajara, y también es un llamado a la realidad a todos nosotros, a muchas personas que quizás todavía piensan que esto es una situación lejana de alguna sierra del sur del país o del norte. No, está aquí, lo estamos viviendo. No es el único episodio, por cierto, este que vamos a comentar ahorita, el del día de ayer, el Salto. Hay un llamado que se está haciendo desde el norte del Jalisco a través de Facebook. Estoy leyendo un post del periódico Voz del Norte. Dice: por inseguridad en la Sierra Wixárika, están pidiendo ayuda a López Obrador y a Enrique Alfaro. Solicitan apoyo en seguridad en San Andrés, Coamiata. Reportan retenciones de docentes y cierres de carreteras. Vamos a replicarlo, este llamado, en las redes sociales.
Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestro compañero Henry Saldaña. Él estuvo muy al pendiente de lo que ocurrió ayer ahí en el Salto y nos tiene el reporte completo. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jesús, un gusto saludarlos. Y vaya, prácticamente una hora de angustia que vivieron precisamente los habitantes de este municipio en el Salto después de este pues intercambio de balazos que duró cerca de 45 minutos en dos episodios. Esto inició cerca de las 9:30 de la tarde, de la noche, perdón, precisamente en la colonia San Lázaro, ahí cercano a la carretera Chapala y al aeropuerto internacional, prácticamente a 2-3 cuadras de la carretera Chapala, en donde este grupo de personas armadas, pues, fue reportado por vecinos que estaban ingresando a un domicilio con pues dos personas pues amarradas de sus manos, y este grupo, pues bueno, con equipo táctico y con pues armas largas. Eso fue reportado cerca de las 9:15 de la noche. A las 9:30 precisamente llegan dos unidades de la del municipio del Salto, pues para verificar el reporte. Tocan a la puerta de uno de los domicilios y son recibidos a balazos. Desafortunadamente, en ese sitio, 4 policías del municipio quedaron sin vida. Los otros oficiales que también presenciaron esta agresión, pues comenzaron a repeler esta pues esta tiroteo y pues comenzó precisamente pues este vaivén de pues patrullas de elementos que llegaban, tiraban también sus rataleaban precisamente la vivienda. Logran, después de 20 minutos de intercambio de balas, pues bueno, logran pues abatir a 4 personas, ingresan al domicilio y logran rescatar a 2 personas que estaban privadas de la libertad. Al estar revisando el domicilio, pues en una casa junto precisamente donde se estaba pues realizando este enfrentamiento, pues los oficiales son pues agredidos nuevamente por otro grupo armado que se encontraba en otra de las casas a espaldas precisamente de este domicilio. Ahí quedan heridos un elemento de la comisaría del Salto y quedan muertos otros 4 sujetos. 2 en la azotea, una azotea de 3 pisos, y ahí se quedó una mujer incluso con una pistola, que estaban agrediendo precisamente a estos a los uniformados, y pues prácticamente dura otros 20 minutos este enfrentamiento, y al final, cerca de las 10:30 de la noche, pues bueno, ya quedó todo en paz. Los habitantes de esta colonia, pues prácticamente pues asustados y sorprendidos de lo que estaba sucediendo. Escuchado y nos mencionaban que pues prácticamente se tiraron al piso. Hubo balas que llegaron precisamente a varias viviendas debido a que pues bueno, este intercambio de balas pues duró cerca de casi una hora. Y lo que mencionaban en los radios oficiales, Jesús, Rubén, es de que iban a revisar a todos los uniformados, a todos los elementos de la fiscalía, tal vez por protocolos que fallaron, debido a que no habían revisado este segundo domicilio, donde al parecer hubo este pues segundo enfrentamiento que dejó este saldo fatal. También, pues al escuchar sobre los radios policiales, precisamente los mismos compañeros de otros municipios, como el de Zapotlanejo, pues acudió con varias patrullas para apoyar. Desafortunadamente, sobre la carretera de Chapala, muy cercano al aeropuerto, uno de las pues, patrullas precisamente de Zapotlanejo se impactó contra un árbol en el camión central y pues deja saldo también fatal. Un policía fallecido, el otro se encuentra gravemente herido, tuvieron que ser rescatados precisamente por elementos de protección civil debido a que quedaron prensados. Pero, pues bueno, el saldo de ese miércoles llegó el fiscal, mencionaba 8 personas pues fallecidas. Pues bueno, el saldo final hoy en la mañana ya había cambiado a 12 personas fallecidas, 4 de ellos elementos de la policía del Salto, 3 detenidos y 2 personas rescatadas. Hasta estos momentos es lo que tenemos. La Fiscalía de Jalisco todavía continúa con las indagatorias. Fuimos en la mañana a verificar qué operativos estaba realizando y pues nos encontramos que todavía estaban realizando pues la recuperación de indicios, incluso observamos binomios caninos para descartar que pudiera haber personas enterradas clandestinamente precisamente en estas viviendas. Es lo que tenemos hasta estos momentos. La Fiscalía de Jalisco no ha dado a conocer el final de este operativo, el resultado, pero pues que deja un amargo sabor. 4 oficiales de la Policía Municipal, además de este oficial de Zapotlanejo, que perdieron la vida.
Así es. Entonces, 12 personas fallecidas, 4 de ellos servidores públicos, policías municipales de El Salto. ¿Hay información de cuándo se van a celebrar los sepelios de estos policías? Y me imagino que habrá una ceremonia en reconocimiento a su caída.
Estuvimos platicando con el comisario del Salto. Él fue lo que nos informó de que estarían pues verificando precisamente con el presidente municipal. El presidente municipal del Salto, pues bueno, solamente un mensaje en redes sociales se pronunció. Y pues yo el pésame precisamente a los familiares. Se habla que el día de mañana podrían estar dando pues un homenaje precisamente al cuerpo presente de los 4 oficiales.
De los 4 oficiales.
Henry, una duda, Henry, te saluda Jesús Estrada. Con respecto a las personas que estaban privadas de la libertad en esa finca, comentas que eran 2. ¿Hay información cuánto tiempo tenían de haber sido desaparecidas? ¿Algún dato sobre su identidad?
Efectivamente, mira, el día de ayer el fiscal mismo nos comentó que estas 2 personas al parecer estaban siendo buscadas por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas por la mañana y la tarde. Cancelaron la búsqueda y fue cuando llega el reporte a cabina de la Policía Municipal del Salto de que habían 2 personas que estaban siendo ingresadas a la fuerza a este domicilio. Al parecer se tratan de estas 2 personas que estaba buscando la Fiscalía Especial, pero pues estamos en espera precisamente de que la Fiscalía de Jalisco confirme este dato.
Solo un dato, Henry. Entonces, todo esto fue gracias a un reporte de vecinos que vieron que estaban ingresando estas personas a esa vivienda.
Así es. Fueron los mismos vecinos quienes, pues, en un reporte anónimo mencionaron que había presencia de individuos armados que ingresaban a la fuerza a este domicilio, pero lo que no se toparon las autoridades era que eran 2 domicilios, uh-huh, uno con también, y que al momento está revisando las azoteas, pues bueno, al parecer se da este segundo enfrentamiento que deja pues otros 4 civiles armados.
Perdimos el contacto con nuestro compañero Henry Saldaña, pero ya prácticamente en la finalidad del reporte. Prácticamente ya habíamos concluido el reporte con él. Los 4 policías fallecidos son Ángel Reyes Urenda Blas, Rogelio Manuel González Bucio, Daniel Vargas Magdaleno, Arturo Coronado Díaz. Pues evidentemente que tanto la Comisaría de El Salto como probablemente también el gobierno del estado celebrará honras fúnebres en su honor por esta caída en el ejercicio de su trabajo. Y bueno, el gobernador Enrique Alfaro lamentó este fallecimiento y dijo: la manera en que fueron asesinados 4 policías del Salto que acudían a atender un reporte de personas privadas de la libertad en la colonia San Lorenzo fue un acto de cobardía. Y pues evidentemente que fue un asunto que en cuanto llegan prácticamente pues les dispararon. Cuando trataban de indagar qué era lo que ocurría, les dispararon y pues lamentablemente fallecieron estos policías.
Creo que es muy importante, Rubén, el reporte ciudadano, porque gracias a ese reporte se desarticuló al menos esa pequeña célula, esa banda, y fueron rescatadas esas 2 personas. Solo la importancia también de cuando uno ve algo,
¿no?,
de colaborar, exactamente. Por cierto, el gobernador también en su intervención, hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, lo que vuelve a hacer una vez más es a criticar de alguna manera al gobierno federal. Dice: la manera como mataron a los policías fue verdaderamente terrible, cobarde, pero hubo una reacción muy rápida, yo creo que eso es lo positivo, y un operativo que dio resultados importantes, e insisto, en un momento como en el que vive el país, yo creo que esa es la manera como se tiene que actuar, con determinación ante las personas y ante los sujetos que, insisto, nos han arrebatado la tranquilidad, ahí contrastando, me parece un poco, con el discurso del presidente López Obrador de abrazos y no balazos. Por otra parte, también, en la nota de Elizabeth reconoce que El Salto es un municipio donde las personas han sido sacadas de su domicilio y desaparecen, pero al respecto el gobernador señaló que en este este punto ha tenido indicadores positivos en seguridad, pero se sabe de la presencia de la delincuencia organizada, por lo que se trata de un tema de competencia federal.
Y en esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz añaden las declaraciones de Enrique Alfaro. Creo que es la federación la que tiene que hablar y explicar cómo va la estrategia de combate de la delincuencia organizada. Entonces, ¿podemos seguir con la política de abrazos, no balazos? El mensaje es claro, que en Jalisco no tenemos esa idea a la delincuencia, hay que enfrentarla, porque si no lo hacemos, el país va a perder el rumbo. Yo creo que el mensaje tiene que ser claro, no se pueden tener concesiones con quienes nos quitan la paz y la tranquilidad. Quien piense eso, creo que está equivocado. Y vaya que hay una reflexión sobre este asunto. La situación en Jalisco, por más que, otra vez, recordamos las palabras apenas del martes del gobernador, festejando que han bajado los índices de inseguridad, si uno lo pone en un contexto global, es impresionante la situación tan grave en la que estamos en Jalisco. Solo le pongo un dato, ya lo explicaremos y lo detallaremos más adelante. Solamente en el año 2019, Jalisco tuvo más homicidios intencionales que todo un continente, que toda Oceanía, que todos los asesinatos cometidos en Australia, Nueva Zelanda, en Papúa Guinea y en otras entidades de Oceanía. Este es el tamaño de la inseguridad que estamos viviendo en Jalisco, y cuando el gobernador pretende compararse con otros estados de la República que están igual o peor que Jalisco, de tal manera que no hay nada que festejar en la situación en la que estamos aquí en el estado de Jalisco. Bueno, vamos a más información. Tiene que ver con lo que también está ocurriendo en Tizapán. Es un trabajo de El Informador, y en esta se preguntan qué está pasando en Tizapán el Alto. Recientemente circuló un video donde se observan alrededor de 25 hombres armados con chalecos tácticos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, que está llegando a este municipio, en concreto una localidad, lugar donde los hechos violentos han ido al alza. El 19 de mayo fue la primera agresión contra el comisario de Tizapán el Alto, José Antonio Langurén, en la colonia Loma Bonita. Resultó ileso, ya que no se encontraba en la patrulla que fue atacada en ese momento por los criminales. Sin embargo, el 10 de marzo, sujetos armados asesinaron a balazos a dos policías de Jocotepec que vigilaban y acordonaban un accidente en la carretera libre a Morelia. En el mismo hecho, dos bomberos resultaron lesionados. Tizapán Alto y Jocotepec son municipios aledaños.
Está ahí la guerra muy fuerte. También el 12 de junio, José Antonio Langurén, comisario de la policía de Tizapán, fue emboscado y asesinado por varios sujetos armados que viajaban en tres camionetas con códigos luminosos en la carretera, justamente Tuscueca, Tizapán. Y en ese enfrentamiento también resultó lesionado su subdirector y otro policía. Este último continúa delicado de salud.
Tras la ejecución del director de la policía municipal de Tizapán el Alto, José Antonio Langurén, el alcalde Martín Silva Ramírez señaló que no había condiciones de seguridad para realizar un homenaje póstumo al comisario. Sin embargo, refirió que en sesión de cabildo se establecerá la pensión que le darán a su familia. Yo creo que no habrá homenaje. Esta medida está medio fea acá la cosa y no queremos arriesgar. Tiene seguro oficial, se va a tratar en cabildo para darle una pensión, lo trataremos eso en sesión, dijo el presidente municipal.
Siguiendo en orden cronológico, apenas antier comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparecen más de 25 sujetos armados con estos chalecos tácticos con las siglas del cártel Jalisco, algunos encapuchados, y gritan: ya llegamos a El Volantín, delegación que está a menos de 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tizapán. También se ve más de 9 camionetas, la mayoría modelos recientes y todas acomodadas por la calle Juárez y Emiliano Zapata.
Sin embargo, el presidente de Tizapán en el Alto, Martín Silva, dijo que la policía del municipio ni se acerca a intentar detener a los grupos armados. Es ahí en la comunidad de El Volantín, ya ve, ellos se mueven de una forma, pues sí es difícil detenerlos. Además, a nosotros no nos toca eso, no hay capacidad para detenerlos a ellos. Es delito federal, ni arrimarnos nosotros, pues a la policía nos la acaban en un rato, dijo el presidente municipal. Es muy triste esta declaración. Uh-huh. Es prácticamente una rendición de la autoridad municipal a tratar de someter, de enfrentar a estos grupos de la delincuencia organizada. Y lo digo, es triste, pero tiene razón. Uh-huh. Ni siquiera lo puede intentar la policía municipal porque se la acaban. Casi estaría seguro que en este video se mostraron al menos 25 hombres armados con chalecos del cártel Jalisco Nueva Generación en vehículos de modelo reciente, y casi estaría seguro que la policía, en total la policía municipal de Tizapán el Alto, ni siquiera tiene 20, 25 elementos armados. Es decir, no tiene la capacidad suficiente para enfrentar. Esta es la realidad que estamos viviendo en el estado y que el gobernador Enrique Alfaro pues parece desconocer al festinar muy contento en su oficina, en un ambiente lleno de privilegios. Él, como un hombre privilegiado por distintas razones, tiene seguridad, tiene el poder político, tiene poder económico, pues él tiene menos riesgo de padecer algún episodio de inseguridad como la mayoría de la población, y por eso a lo mejor FES tiene estos datos, pero la realidad para la mayoría de los habitantes del estado es que vivimos en una guerra, una situación de guerra informal, de violencia organizada, en la que puedes caer en medio de una balacera, te pueden privar ilegalmente de la libertad y evidentemente te pueden privar de tu patrimonio.
Solo ahorita hablamos de tres puntos donde está la guerra en todo su calor, allá en El Salto, en la zona metropolitana, Atizapán, y en el norte, en la zona wixárika.
Vamos a otros asuntos. Bueno, la respuesta de del gobierno federal a la situación en Atizapán es que ayer anunciaron que van a enviar a 300 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional a reforzar la seguridad en aquel estado, en aquella región del estado. Así lo dio a conocer el general brigadier del Estado Mayor Jesús Adolfo Amparar Hernández, quien indicó que los elementos que desde ayer se suman a la vigilancia del municipio pertenecen a la estrategia Fuerza Tarea, que desde inicios del año comenzó a tomar presencia en Jalisco con la finalidad de apoyar en distintas tareas de seguridad. Y después de esta información nos vamos a otro punto del país. Es este hecho tan lamentable que fue el asesinato de civiles y de dos religiosos jesuitas. Se informó que las autoridades localizaron los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía turístico que fueron asesinados el lunes en el municipio de Urique, Chihuahua, donde continúa la búsqueda del presunto asesino. De acuerdo a un reporte de la agencia EFE, el día de ayer, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esto informó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desde el mismo municipio donde ocurrieron los hechos, en la localidad de Cerocahui, municipio de Urique.
Se recuerda pues también como contexto que fue la tarde del lunes cuando los dos sacerdotes intentaron auxiliar y brindar protección a un hombre que entró en la iglesia huyendo de personas armadas, por lo cual fueron asesinados. Después del ataque, los cuerpos fueron retirados de la parroquia Francisco Javier en la localidad de Cerocahui, allá en Chihuahua, lo que provocó la indignación de pues toda buena parte del país. El pueblo de apenas 1,000 habitantes permanece cercado por el ejército y el acceso a la zona está restringido mediante diferentes retenes. Las autoridades buscan localizar a este sujeto, José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, el presunto sicario que mandó a asesinar o asesinó a los sacerdotes y al guía.
Y justo sobre este personaje, José Portillo Gil, apodado El Chueco, se ha convertido en el hombre más buscado en el norte del país, luego de que autoridades federales lo identifican como el asesino de los dos sacerdotes jesuitas en Urique y en Chihuahua. De acuerdo con el diario Noroeste, en 2018 Portillo Gil fue señalado por el asesinato de Patrick Braxton Andrews, profesor de Estados Unidos. Esta es una nota de Animal Político.
Y es que ese sujeto tiene un prontuario enorme. Por ejemplo, Grupo Fórmula destacó que el presunto responsable es también investigado por su presunto o posible responsabilidad en el asesinato de la periodista Miroslava Brecht, así como también en el secuestro y homicidio en el año 2019 del activista Cruz Soto Carabeo. Este sujeto, Portillo Gil, es el supuesto líder de un grupo criminal que controla la Sierra Tarahumara y quien además ha sido vinculado al cartel de Sinaloa. Es buscado tanto por las autoridades estatales como federales desde el año 2017, después de que ordenó un ataque a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
En este recuento que presentan los colegas de Animal Político, recogen información de Milenio, el diario Milenio, y ahí señala que Portillo Gil también podría estar involucrado a los delitos de tala ilegal y robo de cobre. El supuesto responsable, quien tiene cerca de 30 años y es originario del municipio de Urique, tendría su zona de operaciones en zonas de la Sierra Tarahumara como San Rafael, Ciénega de Trejo, Guadalupe Coronado, Mesa de Arturo, Cerocahui y Bahuichivo. Es una zona donde hay enorme daños de tala ilegal, de despojo de tierras, y donde muchos defensores del territorio del pueblo tarahumara, rarámuris, han fallecido también enfrentando a estas células del crimen organizado que tratan de apoderarse de sus bienes comunes y de sus territorios.
Creo que a este tipo puede ser una clave para comprender muchas veces cuando hablamos aquí de esta especie de triada, donde hay participación del crimen organizado, apoyado también por sectores de poder político y económico en contra de la población. De hecho, el propio López Obrador también se está preguntando cómo es posible que este sujeto tenía tal nivel de influencia que hasta patrocinaba equipos de fútbol, pregunta el
presidente. De béisbol.
De béisbol, ¿quién lo protegía?
De hecho, lo que se está informando es que lo que detonó este episodio de violencia fue un partido de béisbol que perdió el equipo que patrocinaba El Chueco, y que eso detonó su ira, fue a tratar de, fue a agredir a dos integrantes del equipo de béisbol que ganaron la partida, y esto detonó el conflicto. López Obrador cuestionó la mañana de este jueves si había protección para José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto homicida de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Urique, ya que ha llevado una vida normal pese a que tiene antecedentes delictivos y órdenes de aprehensión en su contra, dijo López Obrador. Hay que investigar porque es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona sí llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión, dijo durante la conferencia de prensa de esta mañana.
Prometió que no habrá impunidad, dice, sí, vamos a ir a fondo, que se conozca toda la verdad, y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además son misioneros, gente que se dedica su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles, entonces va a ayudar mucho el que sepamos todo.
Vamos a otros temas que tienen que ver con la guerra informal. Nuevamente, familiares se vuelven a movilizar para exigir la presentación con vida de un desaparecido. Familiares y amigos de Jaime Alan Escoto, joven de 28 años que fue privado de la libertad por un comando armado el 19 de marzo de este año, se manifestaron ayer en Casa Jalisco para exigir a las autoridades que agilicen su búsqueda, pues quieren que sea localizado con vida. La madre del joven, Yolanda, indicó que a 3 meses de su desaparición, la autoridad solo tiene como avances las pistas entregadas por la propia familia. Otra vez, otro caso de una desaparición donde la fiscalía no tiene más información que la que propia familia les entrega.
Ahí va la declaración de la señora Yolanda. Dice que son largas las que nos dan en la fiscalía, y esos meses que nos dan largas son meses menos de vida para mi hijo. Yo estoy desesperada. Voy y nos enseñan la carpeta y es lo mismo que nosotros les hemos entregado. La exigencia, dice, es que nos escuche el fiscal o la fiscal, el gobernador, y que por favor, si hay muchos que han encontrado, ¿por qué no se va a encontrar a mi hijo si él no cometió ningún delito? Cuestionó.
La familia de Alan consiguió videograbaciones relacionadas a la desaparición, así como la ubicación del celular del joven en San Pedro Tlaquepaque, pero la fiscalía no dio seguimiento a los indicios con inmediatez. Esto es muy, muy preocupante, muy grave, porque si hubieran reaccionado de manera inmediata, probablemente ya se hubiera dado con la localización de este joven. Se llevaron su iPad para analizarla, los de cibernética, de ahí de la policía, y nos dieron otro mes para checarla, para localizar la llamada que nosotros vimos y que les dijimos que fuéramos ahí en San Pedro Tlaquepaque, donde el teléfono prendió, se encendió y no nos acompañaron y nos quisieron escuchar. Pasó el tiempo y entonces le dieron tiempo al que tenía el celular a que lo vendiera o lo desapareciera.
Qué terrible. Yolanda dijo que su hijo fue desaparecido por un comando cuando regresaba a su casa tras salir de misa en Lomas de Independencia, esto en Guadalajara. Iba acompañado, pero solo a él se lo llevaron. Desde entonces lo busca sin cesar y quiere que las autoridades hagan lo mismo.
Desapareció el 19 de marzo. Él venía de misa con su novia y con otro amiguito, y ahí los interceptan en 3 camionetas. Lo bajan a mi hijo apuntándole a su cabeza y a su novia, y dejan a la novia amenazándola con el otro muchacho, y se llevan a mi hijo, y desde entonces no lo hemos vuelto a ver. ¿Cómo se lo tragó la tierra? Es lo que pregunta de manera afligida y justificada esta madre.
Pero también la señora Yolanda le envió un mensaje a su hijo y dice, que no se desespere, mijo, lo vamos a encontrar. Dios es muy grande, tiene que tener mucha fe en Dios porque él es muy católico y le aseguro que lo vamos a encontrar. Que no desespere, mi niño, que lo vamos a encontrar, dijo.
Bueno, antes de irnos a la pausa, al corte de esta tarde, vamos a compartirle el seguimiento de esta información que tiene que ver con la liberación de 2 involucrados en el asesinato de Giovanni López, luego de que se dejara en libertad a 2 personas señaladas de tortura tras la muerte de Giovanni López en mayo de 2020. El fiscal general Luis Joaquín Méndez señaló que buscarán revertir la resolución. Se trata de 2 policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que habían sido y estaban detenidos acusados de tortura y que ahora fueron dejados en libertad en esta semana.
Por un amparo. El 4 de mayo, Giovanni López, 30 años, murió bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes supuestamente lo detuvieron por no comportar el cubrebocas. El 10 de junio del 2020, la fiscalía detuvo a 4 personas, entre ellas justamente al excomisario y a la encargada de la alcaldía por el delito de tortura, pero tras presentar un amparo obtuvieron su libertad y protección federal.
Estamos inconformes, dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez, y agotando las rutas legales para revertir la decisión, sí tenemos elementos para hacerlo y debemos definir bien la ruta sobre el recurso legal pertinente para revertir esta situación. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más información en la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Ayer le dimos a conocer hacia el final del programa que familiares que fueron víctimas de la represión, de la violencia estatal durante la Guerra Sucia que ocurrió en las décadas de 1960 y 1970, protestaron en el acto que se llevó ayer frente a las instalaciones del campo militar número 1 en la Ciudad de México, porque en el acto en la que se abrían los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las puertas del campo militar número 1 a la Comisión sobre Verdad y Justicia, que es creada para investigar todos estos hechos, bueno, ahí el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, anunció que se instalaría una placa en honor a los militares caídos. Y esto evidentemente indignó, molestó, lesionó, revictimizó a los familiares que fueron víctimas de la violencia estatal. Para hablar de este tema le vamos a agradecer enormemente a Elda Nevares. Ella fue militante del Movimiento Armado Revolucionario, un grupo político militar que tuvo operaciones durante la década de 1970, y también ella misma fue detenida y estuvo ingresada ahí en el campo militar número 1 en la década de 1970. Elda Nevares, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén.
Muchísimas gracias, Elda Nevares, por aceptar conversar con nosotros. He presentado un resumen de lo que ayer ocurrió. ¿Cuál es su opinión acerca de estos trabajos que hace la Comisión, pero también esta reacción de defensa de la institución que hace el actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional?
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y primeramente una precisión. Había familiares nuestros enfrente del campo militar número 1.
Sí.
Pero habíamos un grupo nutrido de personas que pertenecemos a los colectivos que se han ido formando a lo largo de las décadas en que estamos en lucha por los desaparecidos y contra la represión, la tortura y los abusos y las violaciones a los derechos humanos. Estábamos un grupo considerable adentro del campo militar número 1, y la pretensión era escuchar los planteamientos que tenía o que tiene la Comisión hasta ese momento, para iniciar con uno de los procesos de búsqueda e impartición de justicia que se refería a la apertura a las visitas a los campos militares o a las instalaciones militares en varios estados de la República, y que se iniciaría simbólicamente el día de ayer con el campo militar número 1. Esto con el, pero la reunión dentro del campo militar número 1 era para que nos dieran a conocer este plan de trabajo por parte de la Comisión, y resultó que después de escuchar los testimonios de las compañeras Alicia de los Ríos y de la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, ambas en el sentido de la represión que sufrieron sus familiares y de la permanencia en el campo militar número 1 de la mamá de Alicia por algún tiempo y de los familiares de Lucio Cabañas por meses secuestrados ahí en ese campo militar. Y escuchamos los testimonios y son terribles y dolorosos.
Claro.
Porque además uno también ya lo vivió, yo como sobreviviente pues del campo militar número 1, pues ya lo padecimos. Y claro que cuando se da la participación del secretario de la Defensa y nos dice que el ejército siempre ha estado al lado del pueblo y ha estado en defensa de esta nación, de este país, y pues no nos no le agradó a ninguno de los que estábamos ahí presentes, y mucho menos ya el hecho de que nos informara de que va a haber un reconocimiento como héroes a los soldados que participaron en este periodo conocido como la Guerra Sucia, porque finalmente ellos son héroes, porque cumplían con un deber, fueron personas sumamente disciplinadas, que atendieron órdenes tal y como las recibían, y que son miembros honorables y heroicos del ejército.
Así es.
Entonces, pues esto nos causó un impacto enorme, porque consideramos que estas declaraciones no son un avance, al contrario, son un retroceso en lo que ya habíamos logrado avanzar respecto a esta búsqueda de justicia y de la búsqueda de nuestros compañeros todavía desaparecidos por el Estado.
Así es. Elda Nevárez, antes de continuar, digamos, reflexionando sobre lo que declaró el secretario de Defensa, ¿nos puede hacer un resumen de la situación que usted vivió? Usted fue detenida y estuvo ingresada ahí en el campo militar número uno.
Sí, mira, en los años 70 se dio, como ustedes saben, un movimiento muy grande de guerrillas en todo el país. En respuesta a la represión constante de que éramos víctimas, en respuesta al acallamiento de la lucha social que era justa por mejores condiciones de vida y que sin embargo era constantemente acallada por las fuerzas del orden público y en la que participó activamente el ejército en el acallamiento de toda protesta social. Y expuesta a toda esta violencia del Estado ejercida no solamente desde el punto de vista de la represión directa, sino la haría el diario padecer de la injusticia, del hambre, de la miseria. Y pues nos lanzamos como una respuesta a toda esta violencia a lo que consideramos en ese momento una lucha justa. Uh-huh. A través de las armas. Esta lucha fue totalmente acallada. El sentido de represión fue el exterminio físico, no solo de los participantes directos en esta lucha, sino de familiares, de pueblos enteros, como sucedió en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca. El arrasar con poblaciones enteras. Por ejemplo, Micaela nos contaba de su historia. Ella fue detenida, o más bien su mamá fue detenida cuando ella tenía 2 meses de edad, y el único cargo a la mamá era ser la esposa. De Lucio Cabañas en ese momento. Y ella nos cuenta que ella aprendió a caminar y hablar ahí dentro del campo militar. Eso nos da una idea del tiempo que permanecían las familias secuestradas, las familias, porque estaba su mamá, ella, sus primos, sus tíos secuestrados en el campo militar.
Cuando dice secuestrados es que el gobierno no reconocía que los tenía detenidos, ¿no?
Ah, no, por supuesto que no. Yo fui detenida en abril de 1979. Uh-huh. Y permanecí 3 meses en los sótanos del campo militar y la mitad del tiempo atada de las manos y vendada de los ojos, la mitad de ese tiempo, la otra mitad, pues en condiciones deplorables. No podemos así de momento describir todo el horror que se vive en esto, ¿no? En que estás totalmente en manos de gente inescrupulosa y dispuesta a matar y a asesinar y a torturar, conforme lo crean o no conveniente.
En ese tiempo que usted estuvo,
pues, diario y constante.
Sí.
Vivir ahí en los sótanos.
Claro. En ese tiempo que usted estuvo ahí, Elda Nevárez, vio también a otros a otros militantes, organizaciones, a otras personas. Algunos salieron, pero algunos otros no. Es decir, de algún modo fue testigo de estos delitos de desaparición forzada, torturas y eventualmente ejecuciones extrajudiciales, ¿no?
Así es. Estuvimos detenidos varios otros compañeros y compañeras pertenecientes al mismo movimiento al que yo pertenecía, al Movimiento de Acción Revolucionaria. Para una de los que fuimos detenidos en ese momento, en abril, todos salimos en libertad. Sin embargo, vimos en los sótanos, yo conocí así fugazmente, por ejemplo, a Eduardo Hernández y a Juan Chávez, a Juan Chávez Hoyos, que luego al salir e incorporarme yo a la lucha también por la presentación de los desaparecidos, conocí a sus familiares. La mamá de Eduardo, doña Lichita, ya murió. La hermana de Juan Chávez Hoyos, Priscila, aún pertenece al Comité de Eureka y sigue buscando a su hermano, como lo seguimos buscando nosotros a todos los desaparecidos.
Claro. Elda Nevares, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Y quería preguntarle, justo de esos 3 meses que estuvo detenida ahí en el campo militar, ¿cómo pasó ese periodo? ¿Cómo se vivía esa situación de secuestro, tal cual como lo señala? Creo que usted tenía unos hijos pequeños también que pues se quedaron a cargo de algunos familiares mientras estuvo detenida.
Sí, yo... Pues mira, fui de día con día, cuentas las horas de cada día y al pasar cada día te das cuenta que sigues viviendo, pero no sabes al otro día qué es lo que va a pasar con tu persona, qué es lo que va a pasar con los compañeros que sabes que están en otra celda. Y sí, efectivamente, mi hijo se quedó con mis padres porque ese día yo no había pasado por él para llevarlo a la escuela. Teníamos una reunión política, alguna parte de la dirección del MAR, y mi niña, pues una de mis vecinas la protegió y se quedó con ella. Mi niña tenía 2 meses y medio de edad y se quedó con mi vecina hasta que yo salí y pude ir a recogerla. Y debo salí, pues en realidad no salí, me sacaron. Y me sacó la lucha del Comité Eureka, de doña Rosario Ibarra, de todas las doñas y los familiares, que buscaban no solo a sus hijos, buscaban a todos los desaparecidos, y sigue siendo nuestra búsqueda por todos los desaparecidos, por todos nuestros compañeros que no sabemos qué ha sido de ellos.
¿Padeció tortura mientras estuvo ahí desaparecida en el campo militar número 1, Elda Nevares?
Por supuesto, en esa época... Toda detención, sobre todo por motivos políticos, y ya no digamos por motivos de delitos comunes, toda detención pasaba por la tortura y por lo menos por unas horas de secuestro o días de secuestro. O sea, siempre se pasaba por esas dos etapas, el secuestro y la tortura. Ahora imagínate vivir constantemente en estado de desaparecido.
Claro.
Estás a merced totalmente de quienes se tienen secuestrado.
¿Cómo fue torturado usted?
Mira, detalles más, detalles menos, son golpes, son pocitos, el llamado tehuacanazo, los toques eléctricos, son detalles más, detalles menos, todo mundo lo vivía. Golpes, amenazas constantes a tu persona y a tu familia, que es lo peor, a tus hijos, a las personas que tú quieres y que no sabes si también fueron detenidas y si las golpearon, dónde están. Es la tortura psicológica que luego es más pesada, aunque sea menos notoria, que la tortura psicológica.
Dice los sótanos del campo militar número, ¿literalmente eran sótanos? ¿Estaba usted sola en una celda o compartía con alguien más?
No, eran sótanos donde sabíamos que habían varios, pero cada quien estaba en una celda. En alguna ocasión la compartí con una compañera que llevaron ahí, que fue de la Liga. Uh-huh. porque no tenían espacio suficiente, pero generalmente era una persona en una celda, no podías mirar más que la pared, y sabías que había alguien más al lado porque te hablaba cuando había oportunidad de hablarte. Estaba prohibido hablar, pero cuando había oportunidad y estábamos, bajaba un poco la vigilancia diaria, hablábamos entre nosotros, quién está en aquella celda, quién está en la otra, y nos comunicábamos sin vernos porque no había oportunidad. Las celdas estaban una tras de otra y enfrente no teníamos más que pared. Y sin ver la luz del día, para nada, nunca.
Nunca. ¿Qué tamaño eran las celdas? ¿Eran pequeñas?
Ay, eran de 2 metros por más o menos 1.20, 1.30.
Señora Elde, y también para resistir esa tortura psicológica que va contando, en algún lugar leí que la música fue importante para usted en ese periodo, que cantaba a todo pulmón todas las canciones de protesta que se sabe.
Mira, la música de la radio era terrible, porque la escuchábamos diariamente, para que no la ponían, para que no escucháramos, me imagino, los ruidos externos y no pudiéramos ubicar. Pero además era a un volumen muy exagerado cuando iban a torturar. Entonces eso era terrible, saber que la música aumentaba porque
era tortura.
Iban a torturar. Y entonces yo lo que hacía es que la música no me agradaba ya para nada en ese tiempo, pero cantaba. O sea, mis canciones eran lo que a mí me mantenían mucho en con pie, en vida, y pues me sentía revivida con mis propias canciones.
¿Qué canciones, por ejemplo, recuerda que cantaba en aquel momento?
Le cantaba mucho una que le cantaba a mi niña cuando estaba muy pequeñita, cuando la dejé al cuidado de la vecina, que cuando me detuvieron, la de duerme, duerme, negrito, claro, tu mamá está en el campo, y cantaba a desalambrar, la de la pampa, el canto a la pampa, en fin, todas las que me sabía, que no eran muchas, pero las repetía.
¿Cuánto tiempo estuvo incomunicada? Es decir, ¿hasta cuándo le permitieron avisar a algún familiar que usted estaba detenida ahí?
De hecho, mire, a nosotros nos liberaron, a los compañeros, bueno, a las mujeres nos liberaron a los 3 meses y a los hombres a los 10 meses. Y le estoy hablando de los detenidos en abril
del movimiento del 79.
De la revolucionaria, sí. En el mes de abril del 79. Porque el resto de los compañeros, pues no sabemos todavía de ellos. Estoy refiriéndome nada más a este grupo de abril de 79. Las mujeres estuvimos 3 meses, los hombres 10 meses en los sótanos. Y la verdad es que nos liberó la lucha de las doñas, la lucha de doña Rosario Ibarra, de todas las doñas del comité, de todos los familiares que le digo buscaban a los desaparecidos, buscaban a sus hijos, y buscando a sus hijos nos buscaban también a todos nosotros. Y hubo fue una protesta tan enorme a nivel internacional que tuvieron que aceptar en la ONU y en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos que México era uno de los países que practicaba el secuestro en América Latina, que no estaba exento de las prácticas del momento, que era la del secuestro
político. Exacto.
La de la desaparición política. Entonces nos dejaron en libertad por esta lucha, por esta denuncia. Tuvo México que dar una respuesta internacional, y la respuesta fuimos nosotros, este grupo de desaparecidos de abril del 79.
Pero entonces, desde que entró hasta la liberación, usted no pudo estar en contacto con nadie, ni algún abogado, ni algún familiar.
Ni siquiera veía la luz del sol. Le digo, ni siquiera nos podíamos ver los que estábamos ahí detenidos. Sabíamos que estábamos porque nos hablábamos cuando teníamos oportunidad de hacerlo, cuando bajaba, le digo, la vigilancia. Pero ni siquiera vi la luz del sol hasta que me dejaron en libertad y me mandaron a Gómez Palacio, que es la ciudad donde vivían mis papás en ese momento. Y mis papás me recibieron sin saber qué es lo que había pasado y qué conmigo esos 3 meses.
Claro. A 43 años, si mal no recuerdo, de su detención, ahora que está esta comisión que supuestamente fue instaurada para buscar verdad y justicia, ¿qué expectativas tiene usted de lo que pueda hacer esta comisión, señora Elda Nevares?
Pues mira, varios de los colectivos que participamos desde hace décadas en la búsqueda de justicia, en la reparación del daño sufrido, en la búsqueda de los desaparecidos, en tratar de erradicar de este país la violencia institucional, la violencia ejercida por el Estado, la tortura, la impunidad. Todos estos colectivos que tenemos décadas trabajando, cada quien por su lado y en algunos y en varios momentos juntos en algunas situaciones, teníamos una expectativa muy grande de esta comisión y de los resultados y de lo que venía en el futuro. Una expectativa que decíamos no habíamos recibido ninguna respuesta en todas estas décadas tan exacta como la estábamos recibiendo hasta este momento. Uh-huh. Pero ayer la verdad es que estas expectativas bajaron mucho y la verdad es que los ánimos se nos han ido hasta el piso, porque considerar que quienes nos torturaron, violaron mujeres, torturaron niños indefensos, quienes mantuvieron el secuestro, la impunidad, quienes asesinaron a personas ya indefensas, ya rendidas, ya que ya no tenían manera de responder, todos ellos son héroes. Entonces, claro, esta situación nos vuelve a dejar a nosotros en la expectativa inicial de qué va a pasar con la justicia, pues, en este país.
Lo que ayer declaró el secretario de la Defensa Nacional evidentemente parece ser como una cachetada, un gran insulto a los familiares, a las víctimas de la desaparición, ¿no? O sea, en lugar de admitir que los militares cometieron esta violencia estatal, que torturaron, que reprimieron, que desaparecieron, que ejecutaron extrajudicialmente, en lugar de admitir eso, dice, fueron héroes, ¿no? Eso fue, es muy grave lo que ayer hizo el general Sandoval.
Sí, mira, hay una tendencia a querer solventar esta situación de terror que se vivió durante esa época con una posible reconciliación. Nosotros decimos, no puedes reconciliarte si no hay justicia. Si no hay justicia social, ¿cómo reconcilias? Si no hay la más mínima reparación de los daños sufridos, ¿cómo reconcilias? ¿Cómo reconcilias? ¿Cómo te reconcilias con quienes desaparecieron, a tus compañeros, a tus familiares, si estos no han aparecido, si estos siguen en calidad de secuestrados hasta este momento? ¿Cómo te vas a reconciliar si esta reconciliación a lo mejor implica que estoy condenando a muerte a un desaparecido que posiblemente todavía vive?
Claro, así es.
¿Cómo te reconcilias? No hay reconciliación posible si no hay una respuesta a esta injusticia. No hay reconciliación posible si estos delitos quedan en la impunidad, porque además no es el pasado, es el presente. En el presente nuestros compañeros están desaparecidos. En el presente pueden estar siendo sometidos a tortura constante. En el presente pueden estar todavía encarcelados en un sótano donde no ven la luz del sol en toda su vida. Es el presente, no es el pasado. ¿Cómo reconcilias este pasado con este presente? Tiene que haber justicia, mínima justicia.
Así
para
es.
Que pueda haber una reconciliación, pero además es una reconciliación en un estado actual, no con quienes perpetraron los crímenes.
Así es. ¿Me explico? Claro que sí, señora.
Porque, mire, permítame el símil. Es como si le dijéramos a una madre que le asesinaron a su hija apuñalada, si perdona al que apuñaló a su hija. Pero además no solo lo tiene que perdonar. Como su hija cuando se defendió, arañó a este individuo y le rasguñó la cara, él también es víctima y le vamos a hacer
claro.
Un monumento.
Es terrible.
¿Cómo crees que reaccionaría esta madre Es lo mismo.
Por supuesto. Se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto con usted, Elda Nevares, más adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buena tarde.
Por la oportunidad de decir verdades.
Al contrario, gracias a usted. Gracias. Nos vamos hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.